Este fin de semana ha tenido lugar, viernes y sábado, un encuentro organizado por el Área Social del Departamento de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal Española, en este caso bajo el título Mujeres en Prisión, lógicamente para poner el foco en la problemática específica de las mujeres en las cárceles. Pero también ha sido una oportunidad para pasar revista al momento, al estado actual de la pastoral penitenciaria después de estos meses tremendos de pandemia. De todo ello queremos hablar en nuestro programa, y para eso nos acompaña Sor María de Cortes Astacio, que es religiosa hija de la Caridad y coordinadora de este área social de la pastoral penitenciaria en nuestra conferencia episcopal. Sor María, muy buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros.
Hola, muy buenas tardes y sobre todo gracias a vosotros por darnos la oportunidad de que se nos escuche y de que hagamos esto, como yo digo, visible y extendible al resto.
Por supuesto que sí, falta hace. Bueno, en la primera intervención de este encuentro se hablaba del doble confinamiento que han sufrido las mujeres. ¿A qué se refería ese doble confinamiento?
Pues mira, ese doble confinamiento lo fue tratado por Gonzalo Martínez Escobar, un trabajador social del Centro Penitenciario Madrid 1, donde sus 27 años de experiencia, pues bueno, fueron evidentes para no catalogar a la mujer privada de libertad en un doble confinamiento, sino en un triple confinamiento. Bueno, sabemos que la mujer no entra sola a prisión. Uh-huh. Entra con diversas cargas, de las cuales ella es la que responde y saca adelante la casa, las necesidades. En la mayoría de los casos, la mujer, digamos que es la que delinque para sacar adelante la familia, la situación precaria en la que vive. Y ese triple confinamiento, pues ha sido, pues eso, el no poder tener comunicaciones con, uh-huh, pues con sus familias. No solo a través de comunicaciones por cristales, sino también, pues bueno, las comunicaciones telefónicas en esos momentos donde todo el mundo quiere saber por su familia y donde el tiempo es limitado dentro de un centro penitenciario, pues ha sido más restringido. Pero sí que es verdad que ante esa necesidad, la Secretaría General, pues bueno, habilitó de videoconferencias los centros penitenciarios, pues para que hubiese un contacto y y poderse visualizar los familiares. Uh-huh. Entonces, desde ahí la mujer, digamos que con toda esa carga que lleva encima, y vuelvo a repetir, la gran mayoría es la mujer la que delinque y el marido, bueno, pues queda en casa. Por eso ha vivido ese triple confinamiento, pues por esa lejanía y ese desconcierto y no saber de, uh-huh, de su familia, sí.
Entonces, lo que nos dices quiere decir que la situación específica de las mujeres requeriría un abordaje que tuviese en cuenta todos estos problemas que a lo mejor los compañeros varones no los tienen.
A ver, la mujer, digamos, y yo creo que somos, perdona, porque soy mujer, digamos que ese sentimiento de responsabilidad, de dar respuesta a las necesidades de tu familia en el hombre, y lo digo pues porque también trabajo con hombres, está menos acentuado. Uh-huh. Es decir, el hombre vive su situación de privación de libertad, pero la mujer vive con esa carga y con esa preocupación. En el hombre no se hace tan evidente. Es más, no sé si es más llevadera o es, no es que no sean responsables, por supuesto, vamos, no me atrevo a decir eso porque tampoco es verdad, pero digamos que la mujer es la... es la que lleva pues todo ese peso y esa angustia de no saber, de no, de la lejanía, de pues eso, de la crianza de sus hijos, es decir, la mujer lo sufre, yo creo que el doble y el triple, como nos dijo Gonzalo, sí.
A lo largo de estas jornadas habéis tenido también oportunidad de escuchar testimonios concretos sobre cómo ha afectado pues todas las restricciones, el miedo, la soledad, la angustia provocada por la pandemia a los internos y a las familias, evidentemente. No sé si quieres destacarnos algo de cuál es la conclusión que sacáis de lo que ha sido esta experiencia.
Pues mira, sí, tuvimos... perdona que te tuteé.
Hombre, no tienes que perdonarme. Yo también te estoy tuteando.
Vale, sí que tuvimos una mesa, digamos, ecléctica, pues porque cada uno dijo su propia experiencia, es decir, tuvimos la mujer de un interno con una energía que nos sorprendió, pues porque eso no quiere decir, no resta, pues eso, la incertidumbre, la amargura, el dolor con que ha vivido el no poder estar, digamos, a visitar a su marido con sus hijas, con sus dos hijas. Luego después tuvimos también el testimonio de dos internas jovencitas, acogidas, por cierto, en una casa nuestra, en la Asociación Marillá. Y bueno, pues cada una daba su propio testimonio, es decir, desde sus centros penitenciarios distintos, pues una dijo que, pues bueno, que se había sentido muy, muy arropada, muy abrigada, muy, digamos, muy en una burbuja y muy protegida por el centro penitenciario. Sin embargo, la otra, su vivencia era todo lo contrario, es decir, falta de información, desconcierto, no mascarillas para todo el mundo. Quiero decir, en ese sentido, pues cada una dio. Y luego después también tuvimos la intervención de un joven africano, de Awi, que la verdad es que con ánimo transmitía, contaba sus miedos, por supuesto, pero transmitía, no sé, una fe y una esperanza, como diciendo, esto va a pasar, pongamos la fe en Cristo, que verdaderamente es el que nos va a ayudar a salir de esto. Y no sé, por eso te digo, era una mesa que cada uno compartió. Lógico. También, también la trabajadora social de Marillá, Gema, junto con Somarisol, pues también compartieron, pues igual que yo desde casa, esa angustia. Esta casa también es una casa de acogida. Y bueno, pues esas medidas que tuvimos que adoptar de dormir sola en una habitación, con unas medidas sanitarias un poco exigentes, pero sobre todo, pues eso, pues para prevenir y para que en ningún momento hubiese ningún brote. Es decir, esa angustia todos los hemos vivido. Y bueno, pues ahí está. Y la verdad es que fue bastante, como yo digo, bastante sustancioso, pues porque ves la realidad y, como dije, es decir, ahora yo creo que todos empatizamos más con lo que es estar metido en su celda sin contacto ninguno. Todos hemos estado, pues bueno, con medidas perimetrales, pero todos conectados, sí. No tiene nada que ver con ellos.
Está claro. Sostener la fe y la esperanza de los internos y de sus familias es la gran tarea de la pastoral penitenciaria. Y decía yo al principio que esta reunión del área social ha sido también la oportunidad, pues, para, a través de diversas comunicaciones, hacer un cierto estado de la cuestión, ¿no? ¿Cómo está la pastoral penitenciaria en este momento tras el ventorrazo que hemos tenido, este momento difícil que se prolonga y que no ha terminado completamente? ¿Cómo lo ves tú y cómo ves el futuro a raíz de esta experiencia tan dura que se ha vivido?
Pues, a ver, desde la pastoral penitenciaria estamos viviendo distintas situaciones, es decir, también depende mucho por comunidades, claro. Depende de centros penitenciarios, bueno, pues lo digo pues porque han salido en los medios de comunicación, es decir, yo la semana pasada iba a comenzar un taller y de pronto te llaman y dicen, oye, que no, que se han cerrado los permisos, se han cerrado comunicaciones, pues porque hay un brote. Es decir, lo estamos viviendo cada vez que se nos abre, por supuesto, estamos dentro, somos presencia, y para ellos somos presencia de, pues eso, de una buena nueva, de intentar llevar, como yo digo, aire fresco, aire nuevo. Ellos, por supuesto, ahora mismo estamos celebrando por módulos, es decir, la Eucaristía la celebramos por módulos, pero claro, llegamos a ese módulo, no llegamos al resto. Es decir, estamos viviendo distintas situaciones y va por comunidades. Hay centros penitenciarios donde la comunicación ha sido a través de, pues bueno, de cristales. Y bueno, pues nosotros esa comunicación, digamos que aquí en Madrid 1, Madrid 2 y Madrid 7, de momento estamos entrando y estamos teniendo esa comunicación, pero ya te digo, por módulos donde la atención es muy reducida, pues porque no llegas a más.
En todo caso,
pero vamos, desde la pastoral penitenciaria es una pastoral con vida, eso uh-huh. sí que es verdad. Yo creo que este tiempo va, o sea, va a haber un antes y un después, como en todo. Es decir, yo creo que los voluntarios, los que estamos y apostamos por nuestra pastoral, vamos a seguir estando, y los que estaban, bueno, pues por otras, digamos, por otras necesidades, a veces por encontrarnos a nosotros mismos, por decir algo, pues va a ser voluntarios que van a desaparecer, pero los que estamos por dar vida y por dar humanización a los centros hostiles, como pueden ser los centros penitenciarios, vamos a seguir permaneciendo.
Pues que no decaiga ese aliento, esa espera y ese compromiso de la pastoral penitenciaria en este momento tan difícil, y que también pues ayude a lo mejor a reinventar muchas cosas, como nos está sucediendo a todos, ¿verdad?
Sí, por supuesto, ya nos estamos reinventando. De hecho, hay un centro penitenciario en Jaén donde todos los días tienen un taller a través de un móvil que los voluntarios, lo maneja un funcionario. Uh-huh. Todos los días se tiene un taller con los internos, es decir, esa, digamos que se ha abierto una brecha, y eso es importante, quiero decirlo, se ha abierto una brecha de que las tecnologías pasen a los centros penitenciarios. Que yo sepa, hasta hoy ningún interno vamos, se ha escapado a través de un cable, sinceramente.
Muy bien.
Es la verdad.
Es la verdad, y puede ser una gran oportunidad, claro que sí. Te agradecemos mucho que hayas querido compartir con nosotros estas impresiones de este encuentro del área social del Departamento de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal. Sor María de Cortes, un abrazo fuerte a ti, a tus compañeros y a las internas también con las que trabajas habitualmente.
Por supuesto, esas son las que se merecen el mayor abrazo.
Hasta siempre, gracias María.
Muchas gracias, hasta luego, venga, hasta luego. Muchas gracias, buena tarde, igualmente. Adiós.
Y ahora